My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be. To be.
Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minibar. Un episodio que me hace ilusión porque voy a hablar con alguien que me ha ayudado a formarme. Ya os contaré ahora por qué, pero ha formado parte de esa época en la que yo estaba aprendiendo, especialmente la época en la que me dedicaba al mundo de los videojuegos. Y como sabéis, Minibar es mi sección, mi programa dentro de En Crisis, y esta persona con la que hablaremos está en un año de reinvención, está en un año en el que todo lo que había hecho hasta ahora se ha detenido. Tenía dos proyectos muy grandes que han parado y nos contará un poco qué ha aprendido durante estos años, siendo sobre todo una persona de alta dirección y también que supone un parón y una reinvención a la edad que tiene. Estamos hablando de Daniel Sánchez Crespo, una figura que muchos conoceréis como Dani Novarama en X, en Twitter. Una figura controvertida, Dani, porque la gente dice que a veces te encuentras hasta en la sopa. No sé qué ha pasado en los últimos años, pero ¿cómo llevas esto?
Yo la verdad es que empecé... Bueno, hola, buenas. Xavi, gracias por la intro. Yo la verdad es que empecé en X o en Twitter, como le llamen ahora, casi por terapia. Eran los años del coronavirus, estábamos todos absolutamente aburridos y agobiados y tal y cual, y me puse a escribir en parte porque soy insomne y en parte, mira, pues porque me relajaba y tal, ¿no? Y sí, me aficioné a lo de los hilos y parece que a la gente le gustó y tal, y oye, mira, ahora ya somos pues 130,000 en Twitter y ahora he empezado con TikTok y yo lo hago porque me divierte, o sea, no hay... La gente siempre cree que yo soy muy cerebral y hago las cosas con un gran motivo y que va, a veces es por impulso, y en el caso de Twitter fue literalmente un impulso de, yo qué sé, de compartir ideas.
Dani ha sido durante mucho tiempo la cabeza de un estudio de videojuegos del que ahora hablaremos, que se llama Novarama, y también has dirigido el máster de creación de videojuegos en la Universidad Pompeu Fabra, que es donde un año, hace ya no sé si 12, 13 años,
sí, unos cuantos.
Fui con Pep Sánchez de Anaitz, que sí. Hicimos un intercambio, a cambio de publicidad, pues nos apuntamos ahí. Coincidimos en la promoción con Salva Spin,
exacto.
Luego se ha hecho famoso en la Resistencia. Y dibujante de Marvel. Y tenías estos dos grandes proyectos. Entonces, yo quería empezar un poquito por el principio para entender también de dónde vienes. Uh-huh. Y teniendo en cuenta eso, estos dos grandes proyectos a los que has dedicado gran parte de tu vida se detienen. Sí. Y este año te estás reinventando y como parte de esta reinvención acabas de publicar un libro del que hablaremos también y del que nos contarás un poquito. Pero creo que nos ayudará mejor a entender el libro si sabemos de dónde viene todo, ¿no?
Sí. Mira, a ver, yo ahora tengo 50 años. Yo realmente soy ingeniero informático de aquí, de Barcelona. Y realmente, para mí la idea de por qué decido reinventarme no es tan complicada. Yo es que siempre he pensado que la vida, tenemos una, ¿no? Y que de cada vida es bueno hacer varias vidas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy empezando mi cuarta vida. Yo he tenido cuatro vidas. Siempre lo digo así, ¿no? Yo tuve una vida que era mi vida, ¿no? Del cole y de la universidad, que eso sería una vida, ¿no? Luego tuve una segunda vida, que la gente no lo sabe, pero yo estuve muchos años haciendo lo que se llamaban empresas.com, ¿no? .com, portales, páginas web y cosas así, ¿no? Esto fue del año 97 al año 2003, más o menos. Luego tenía una tercera vida, que es mi vida en la industria del videojuego, y ahora estoy haciendo mi cuarta vida, que la estoy empezando ahora y ya veremos a dónde nos lleva, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo y ya sé que suena un poco funesto, pero oye, con 80 años nos guardan en una caja y se acabó la fiesta. Entonces, qué menos que intentar tener, pues bueno, el máximo de vidas posibles, ¿no? Yo creo que mi vida, en cuanto a lo que hacía de docencia en la Pompeu, a mí me encanta la docencia, ¿vale? Pero específicamente lo que estamos haciendo en la Pompeu Fabra y también específicamente lo que estamos haciendo en Novarama, tocó techo en el sentido de que ya conseguí lo que me apetecía haber conseguido. Y, por tanto, en el momento que de natural esos dos proyectos tuvieron un cierto declive, en el caso de la Pompeu por unos motivos y en el caso de Novarama por otros, la verdad es que pensé, mira, pues es un buen momento para matar a este Dani precisamente para generar el tiempo para que el nuevo Dani nazca, ¿no? Porque a veces no somos capaces de cambiar de vida porque no nos damos a nosotros tiempo para pensar qué queremos hacer con el tiempo, ¿no? Y en ese sentido yo dije, vale, va, esto fue a finales del año pasado, comienzos de este año, que dije, vale, coincide que la docencia presencial, pues ahora estaba pasando una cierta crisis y coincide la mega crisis descomunal de la que podemos hablar largo y tendido si quieres hoy, de la industria del videojuego, y pensaba, vale, es un buen momento, dejémoslo aquí, tomémonos unos meses y volvamos a empezar otra vez, siendo ya pues el Dani, digamos, 4.0.
Mira, sin hacer este un programa de videojuegos, porque hay parte de la audiencia que nos escucha que no necesariamente entiende de la industria, pero creo que pero sí que creo que mucha parte de nuestra comunidad está interesada en la gestión de compañías, la gestión de equipos, la gestión de empresas, el emprendimiento y los retos que esto supone, el adquirir responsabilidad versus, o sea, con respecto a una idea, ¿no? Y yo quería empezar por Novarama, que fue tu entrada en el mundo de los videojuegos. ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo salió la idea? Erais varios, ¿no? Esto yo sí, entiendo que sí. No sé, o si sea, fue un accidente feliz o fue algo muy pensado.
No, que va, fue una cosa buscada. A ver, yo soy un emprendedor en serie. Yo me dedico a montar empresas, me encanta montar empresas. Me encanta la sensación de que antes no había nada y ahora hay algo y que yo lo he creado. Ya sea una novela, ya sea una empresa, ya sea cualquier tipo de proyecto, ¿no? Entonces, montar empresas, por definición, me gusta. Entonces, yo estaba haciendo .coms. En las .coms, la verdad es que se ganaba bastante dinero para lo que era yo en aquella época, que era un chavalito de 24 años o 25 años. Entonces, la verdad es que siempre me habían gustado los videojuegos. Estos son los años del Commandos. Los que seáis mayores de los que nos oís, recordaréis el Commandos en 96, 98 y tal y cual, ¿no? Y viendo lo que era el Commandos, yo pensé, ah, molaría hacer una empresa de videojuegos. Total, que en mi última .com me pagaron un bonus por resultados y, francamente, con el bonus sirvió de capital de arranque para lo que luego fue Novarama. Novarama se fundó por 7 personas, yo como el socio, digamos, de referencia, y 6 personas más, y básicamente teníamos ahí el equipo fundacional. Teníamos un director de programación, un director de arte, un director de animación y un poco los diferentes perfiles, ¿no? Fue la típica empresa montada desde cero, es decir, tú puedes montar una empresa con un inversor o lo puedes hacer a lo bruto, y lo hicimos a lo bruto. A mí en general siempre me gustaba montar empresas a lo bruto porque los inversores muchas veces es como que te cambian el plan, ¿no? Y es mejor seguir tu plan que el plan que te dé otro, como si dijéramos, ¿no? Y Novarama, ya digo, se montó así. Empezamos haciendo juegos de PC. Con los años, la gente que tenga una cierta memoria videojueguil, ¿no?, recordará los Invisimals, que los hicimos nosotros, que eso fue un bombazo con Sony durante unos cuantos años. Y bueno, ya en la última época, pues mira, pues estoy haciendo juegos ya más ambiciosos con Tencent, que es una multinacional china, hasta lo que es la caída de Novarama, que Novarama cayó, pues mira, pues para Navidades del año 2023, el año pasado.
Al principio, ¿qué tipos de juegos hacíais? Empecé.
A ver, empezamos. Cuando empiezas en cualquier cosa, no haces lo que quieres, haces lo que te dejan, ¿no? Entonces, en aquella época, lo que era fácil, lo que era barato, era hacer juegos de PC. Y nuestro primer juego fue un juego de PC que se llamaba Fallen Lords, que era un juego así como de monstruitos, de ángeles y demonios peleándose y tal y cual, ¿no? Y la verdad es que lo que sacamos tenía que haber sido un juego muy pulido y muy acabado, y acabamos sacando casi que una beta que estaba llenísima de fallos, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que en la vida, la idea no es no equivocarse, la idea es persistir, mejorar, ¿no? Tu primer proyecto seguramente no sea un bombazo, pero el segundo o el tercero seguramente sí, ¿no? Y tuvimos la paciencia, ¿no?, y la tesón de insistir, hasta que de repente, pues mira, en el 2007 empezamos a trabajar en Invisimals y a partir de ahí ya nos llegó la gloria y la fama, ¿no?
Invisimals fue el proyecto estrella de Novarama, podríamos
sí.
decir, ¿no?
Bueno, la saga. Hay que recordar que Invisimals es un proyecto que generó 7 videojuegos, 4 juegos para móviles, una serie de televisión para Netflix, colecciones de cromos. Joder, en la época de Invisimals a mí me reconocían por la calle, literalmente, ¿vale? Entonces sí, fue un fenómeno. Y la verdad es que, mira, el día que yo me muera, ¿no?, de aquí muchos años, mola irse de este mundo pensando, mira, yo sé lo que es que algo tuyo realmente lo pete de que digas, no, es que voy por la calle y todo el mundo está jugando a esto, ¿no? Fuimos el típico regalo de las Navidades que todos los niños querían. Eso lo hice yo, pues mira, en el año 2009. Y mira, hace poco, el otro día hice un vídeo para YouTube hablando de esto, se acaban de cumplir 15 años, me hace una ilusión brutal, claro que sí.
Para que la gente esté un poco al tanto de lo que era Invisimals, creo que salió para PSP, ¿verdad?
Sí.
El primer juego, que era la consola portátil de Sony, de PlayStation.
Correcto.
Y que tenía una cámara, una camarita.
Correcto.
y entonces, para que tengamos una referencia, los Invisimals eran una especie de Pokémon, de bichitos,
sí,
que estaban por ahí. Entonces los tenías que ir buscando y algunos salían de noche, otros se escondían en algunos sitios.
Lo chulo que tenía es que como que usábamos esta tecnología que se llama realidad aumentada, realmente tú los veías en el mundo real. En el mundo real veías un bicho 3D, yo qué sé, encima de la mesa de tu casa, ¿no? Y la verdad es que, claro, eso te generaba una fantasía muy fuerte, ¿no? Porque es un poco aquello que dices, no, es que ya no es un videojuego que pasa en la pantalla, es que esto está pasando en mi cocina. Y claro, sobre todo con los niños pequeños alucinaban, estaban en plan, ¡ah, mira, tengo un monstruo en el hombro! Y tal. Vamos, yo me acuerdo de los años de Invisimals que era la locura. Y es bien, bien aquello de que yo creo que de vez en cuando uno de nosotros tiene este momento eureka que no se sabe de dónde sale, que es la creatividad, digamos, pura y dura. Tuvimos la suerte de tener esa idea y esa idea fue, bueno, un exitazo.
¿Cómo os la compró PlayStation? ¿Cómo fuisteis ahí a...?
Fue una aventura curiosa. Nosotros primero se lo propusimos a Capcom, que Capcom es la gente que hace Monster Hunter, que es una editora japonesa muy conocida. Y Capcom dijo que no, porque había toda la complejidad esta de la cámara y tal y cual. Y luego fuimos a Sony. Y la verdad es que fuimos muy a la desesperada, porque en aquel momento...
¿Sony España o Sony Inglaterra?
Sony Inglaterra. El juego se vendió en Liverpool, concretamente. Y cuando fuimos estábamos ya muy desesperados porque era un juego tan raro que nadie lo quería. Y de repente Sony lo vio y fue aquello de que estábamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Sony le hacía falta algún juego potente para la PSP, no tenía ninguno en aquel momento, y Sony vio Invisimals y se le tiró al cuello. Les encantó porque era innovador, porque era infantil, y la verdad es que nuestra relación con Sony, tanto Sony Inglaterra como Sony España, solo puedo decir cosas buenas, es decir...
Con Jorge Huguet.
James Armstrong.
Ahora trabajo yo con Jorge Huguet, que se ha unido al equipo de Dux.
Es un crack, es una maravilla de persona. Y ya digo, nosotros íbamos una vez al mes a Liverpool y íbamos a Madrid cada 2x3. Y la verdad es que fueron unos años súper chulos. O sea, a ver, para un tío que en fondo es un creativo, porque al final lo que soy es un creativo, la sensación es de decir, oye, mira, está saliendo bien una cosa que yo me he inventado. Es súper chula, es satisfactorio, que te mueres.
Entiendo, Dani, que una de las cosas como empresario, porque tú ya ahí tenías una responsabilidad mayúscula dentro de la compañía,
ya te digo.
Pasaste un poco de dirigir una compañía que iba pues a salto de mata, ¿no? De voy a hacer este proyecto, si va bien, pues genial, pagamos sueldos, y si va mal, chapamos.
Literalmente.
A tener el apoyo de una compañía como Sony PlayStation que... De repente te dice, ostras, esto me mola, te financio, te ayudo, te acompaño. ¿Fue un descanso esto?
Es como cuando vas en un barco de vela y de repente sopla el viento, ¿sabes? Tú de repente estás yendo súper lento ahí por el mar y aquello ni se mueve y de repente viene una ráfaga de viento y vas a toda leche. Es esa sensación, ¿no? Me acuerdo yo, por ejemplo, en aquella época, los que os acordéis, es la época que Fernando Alonso estaba como muy fuerte en la Fórmula 1. Y no sé por qué, un día estaba viendo yo la Fórmula 1, que ya ves tú, a mí tampoco me interesa mucho la Fórmula 1, pero bueno, lo estaba viendo, ¿vale? Y me acuerdo, en la pausa de la publicidad de la Fórmula 1 por la tele, que pusieron el anuncio de Invisimals 2 veces. Y yo, saltárseme las lágrimas, decir, vale, nunca en la vida me habría imaginado que llegaríamos a esto. O sea, fue un altavoz descomunal el hecho de tener a Sony detrás. Y entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, Invisimals vendió millones de copias y se convirtió en una serie de Netflix. Y bueno, íbamos por todo el mundo siendo los reyes del mambo. La verdad es que fueron unos 8 años más o menos que duró Invisimals como saga, que fue súper chulo. No me quiero ni imaginar lo que son las sagas de verdad, o sea, la gente que trabaja en un Marvel o la gente que trabaja en Zelda, ¿no? Si yo con una saga que dentro de lo que cabe fue un éxito más o menos así, medianito y tal, ya fue súper satisfactorio. La gente que se ha inventado, yo que sé, Deadpool, ¿no? Que decías antes, ¿no? Salva Spin, ¿no? Que fue un antiguo alumno mío y compañero tuyo, ¿no? Que es uno de los tíos que dibuja Deadpool. La sensación tiene que ser brutal de satisfacción.
¿Y por qué cayó Invisimals?
No es bien que caiga. Yo creo que al final es un tema de ciclo de vida. Si recordáis, hubo un momento en el que los teléfonos móviles empezaron a pegar muy fortísimo a nivel de entretenimiento, los años de Candy Crush Saga, los años de Angry Birds, ¿no? De los juegos típicos de móviles que todo el mundo recuerda, e incluso el Clash of Clans. ¿Y qué pasó? Que la gente dejó de jugar con consolas de mano porque se fueron a jugar con el móvil. Entonces Sony cerró la división de consolas de mano y de forma natural la relación se murió, pero de hecho se murió súper bien. Yo, por ejemplo, luego me fui a Tencent, pero seguí teniendo muy buena amistad con la gente de Sony. No hay que dejar enemigos en el camino, o sea, la gente que deja enemigos en el camino es burra, porque nunca sabes por dónde va a llevar la vida. Entonces yo con la gente de Sony me sigo llevando fantásticamente bien. De hecho, estuve el otro día en Madrid hablando con la gente de Sony otra vez y me gustaría volver a trabajar con ellos un día. Pero bueno, de natural, la aventura en lo que nos habíamos metido, poco a poco tuvo un declive y murió.
Y esta saga es propiedad de Sony, entiendo, ¿no?
Sí, sí. A ver, al final, cuando tú quieres que algo crezca, es un poco aquello típico del refrán este que decían de que es mejor tener un ratón entero o tener medio león. Yo siempre he pensado que es mejor tener medio león, ¿no? Entonces, en este caso, cuando nosotros nos aliamos con Sony, quedó clarísimo que la única forma de aliarnos con Sony es que Sony invirtiera fuerte, y la única forma que Sony invirtiera fuerte es que vieran ellos el beneficio. Entonces, en estos momentos, Invisimals es propiedad intelectual, la marca Invisimals es propiedad intelectual de Sony. Y que quede claro que yo estoy contentísimo de haberla vendido, porque evidentemente se nos pagó de forma justa y razonable, y bueno, es lo normal en la vida. Del mismo modo que, yo que sé, en su día Stan Lee, que era uno de los dueños de Marvel, vendió Marvel a Disney, y ahora creo que Marvel, si no recuerdo mal, es propiedad de Disney. Bueno, esto es como funciona el mundo.
Y post Invisimals os metisteis en varios juegos, hicisteis juegos para móviles, como Space Legend, por ejemplo.
Correcto, sí.
Hicisteis cosas como Samurai Jack, Battle Through Time, que no sé, ¿era una licencia esto?
Sí, era una licencia. ¿Sabes qué pasa? Cuando salimos de Sony, digamos que podíamos elegir, porque éramos un estudio relativamente conocido, teníamos veteranía en nuestra industria, ya sabes tú perfectamente que la veteranía se paga, porque no hay tantos estudios muy veteranos, ¿no? Y nos venía a buscar gente. Entonces, estuvimos trabajando en Samurai Jack, que está basada en la licencia de la serie de televisión de Samurai Jack, ¿no? Y ese fue un proyecto muy chulo, muy divertido. Yo, por ejemplo, trabajé, lo más que es confidencial y no puedo decir en qué trabajé, yo estuve trabajando mucho tiempo para Niantic, la gente de Pokémon Go, ¿vale? Lo más que en qué trabajamos no se puede comentar porque está con un contrato de confidencialidad, ¿vale? Pero trabajamos con ellos. Luego sacamos un juego nuestro propio, que fue Kill Squad, que funcionó muy bien. Kill Squad hizo 300,000+ copias, casi 400,000, que bueno, estaba bien. Como juego independiente, pues bueno, nos ganábamos.
¿Cuánto,
la vida, ¿no?
¿Cuánto costó Kill Squad? Si
Kill Squad, mira, más o menos generó beneficios, con lo cual debió costar unos 2 millones y debió generar, sí, en facturación más. O sea, sí, nos dio para ir tirando bien y tal igual. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el que nos dimos cuenta, ya teníamos 40 y algo años, y nos dimos cuenta que la única forma de hacer juegos más grandes era aliarnos con alguien que fuera grande. Y en este caso, en nuestro caso, la elección fue Tencent, ¿no? Tencent es la compañía más grande del mundo de videojuegos, es la dueña de, entre otros, Supercell, los de Clash of Clans, es la dueña de Riot, los de League of Legends, es la dueña de Epic, los de Fortnite, y son una compañía china. Entonces, Tencent invirtió en Novarama, y esto fue los años del COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de aquí tengo que cambiar el tono, porque ya no es Novarama, ya es la industria del videojuego, ¿no? ¿Qué sucedió? Sucedió que en los años del COVID, como que la gente estaba encerrada, estaba todo el mundo jugando a videojuegos porque no había otra cosa que hacer, porque era o eso, o mirar por la ventana, por el tema del confinamiento. La industria creció mucho, se hizo mucha, mucha, mucha inversión, y esa inversión, para que nos entienda la gente que no es de la industria, ha sido un poco como la crisis del ladrillo. Había, igual que en la crisis del ladrillo, ¿os acordáis de Paco el Pocero? ¿No? Y Seseña y todo aquello de que habían demasiados pisos. Pues ha pasado lo mismo con los videojuegos. Ha habido una burbuja de videojuegos, había demasiados videojuegos, y lo que ha pasado es que hacia 2021, que es cuando hay el coronavirus, es cuando hay las inversiones, y un par de años más tarde nos damos cuenta de que hay demasiados estudios. Y bueno, Novarama ha tenido la mala fortuna de ser uno de los afectados, del mismo modo que, por ejemplo, hace nada, Tequila también ha anunciado que le ha pasado lo mismo. Pero pensad una cosa, ya no es Novarama ni es Tencent. Hay estadísticas por ahí que dicen que uno de cada cinco, es muchísimo, empleados de la industria del videojuego en Europa ha perdido su trabajo en lo que va de crisis. ¿Vale? Estamos hablando de que el 20% de la gente se ha ido a la calle. Claro, es una crisis estructural. Hay una burbuja y, bueno, pues ahora toca, digamos, digerir el empacho de demasiados videojuegos y demasiados estudios.
Se está concentrando también, ¿no?, esta industria en... Antes íbamos a la tienda y cada mes nos comprábamos 2, 3, 4 juegos. Ahora está el FIFA, está el Fortnite, está Roblox, ¿no? Hay videojuegos que concentran a los usuarios.
Yo los comparo un poco a una bomba atómica, ¿no? Sabéis que si tú tiras una bomba a no sé cuántos metros a la redonda no va a crecer nada.
Me gustan tus comparaciones. Llevamos Paco el Pocero y una bomba atómica. Vamos
ya,
bien.
Ya hablo muy clarito. Fíjate, cuando tú tiras una bomba no crece nada en no sé cuántos metros a la redonda, porque es un poco como que lo ha dejado yermo, ¿no? Lo ha dejado muerto. Con estos juegos pasa lo mismo. Si tú haces algo que se parezca remotamente a League of Legends, no vas a conseguir nada porque ya está League of Legends. Si haces algo que sea remotamente parecido a Minecraft, lo mismo, no lo consigas porque está Minecraft, ¿no? Es decir, las mega franquicias han secado el mercado y, por tanto, la respuesta, y es lo que la industria tendría que hacer ahora, es la de siempre, que es la innovación. Hacer nuevos juegos raros que sean precisamente esos juegos que nos sacarán de esta crisis. El ejemplo que pongo yo siempre, ¿no? Cuando salió el The Sims, que todo el mundo ha jugado alguna vez al The Sims, o cuando salió el Minecraft, o cuando salió el, yo qué sé, el Rust, o cualquier otro juego de estos, ¿sabéis qué los caracterizaba? Que no había nada como ellos. Es decir, cuando tú realmente quieres tener éxito, lo que has de hacer es abrir brecha en una dirección nueva. Precisamente la crisis viene de haber hecho demasiados juegos demasiado parecidos. Con lo cual, ahora es el momento de hacer juegos de tostadoras voladoras. Es el momento de hacer juegos de granjas de ponis. Es el momento de hacer, yo qué sé, aventuras LGTB. Es decir, es el momento de hacer cosas que nadie esté haciendo. Porque ahí estarán los nuevos éxitos del futuro, ¿no?
Estoy completamente de acuerdo con esto que dices, la verdad. Porque yo, a mí una de las cosas que más me frustró, por ejemplo, en el máster, es que literalmente el juego que hicimos en nuestro grupo se llamaba El Tecnomago. Entonces, yo tengo, después de estar también 15, 20 años en la industria, a mí todo lo que son palancas, engranajes, magos, ya estaba cansado de eso, quería hacer otras cosas, ¿no? Y efectivamente, creo que ahora es el momento de hacerlas, porque la industria ha llegado a un punto de madurez y lo estamos viendo, por ejemplo, con Conrad Roset, ¿no? Que ha hecho Gris y ahora ha hecho Neva y le va como un tiro porque está haciendo algo diferente.
Sí, o no, o mira, otro ejemplo que pongo yo mucho, ¿no? Fijaos, Marvel, ¿no? Marvel, bueno, es un espacio en el cual ha habido una cierta saturación, ¿no? A base de tanto Vengadores y no sé qué y no sé cuántos. ¿Con qué lo ha petado Marvel? Lo ha petado con Deadpool. ¿Por qué? Porque era más o menos lo mismo, pero era distinto. ¿Me explico? Entonces, ahora lo que hay que hacer es encontrar nuevos espacios de innovación y cualquiera que diga que no hay espacio, es que no ha pensado lo suficiente. Hay que pensar más, porque bien que en su día apareció Minecraft, que es el juego más vendido de la historia, y bien que apareció el The Sims, y bien que apareció el SimCity, la idea es, siempre buscamos nuevas formas de jugar, y lo que hay que hacer sencillamente es preguntarse cuáles son esas formas. Ahora últimamente, por ejemplo, apareció un género nuevo que lo está petando, que es lo que se llaman los Cozy Games, que son estos juegos de gestionar una granjita o un pueblito, y son como juegos de relax. Bueno, pues oye, pues lo que sea, pero hay que encontrar nuevas fórmulas. No podemos intentar hacer lo mismo porque eso que tú estás haciendo ya lo está haciendo alguien y lo está haciendo mejor que tú seguramente. Por tanto, no tiene sentido.
Mira, y una de las cosas que... Y ahora iremos también a la cuestión y a lo que es el tema del podcast, pero una de las frases que yo... Quizás la frase con la que más me quedé en el máster fue una que tú dijiste, que es las ideas no valen nada. Las ideas no tienen valor, ¿no? Porque, a ver, es una exageración, evidentemente que tienen valor, ¿no? Pero al final también lo que cuenta es ejecutar esas ideas, llevarlas a la práctica, ¿no?
Absolutamente.
Entonces, ¿cómo ves, y quiero hacer el salto ya a la Pompeu y a tu parte más de educación, ¿no?
Sí.
¿Cómo ves este escenario en la crisis en la que estamos? ¿Es fácil emprender? Yo hice un minibar de estos, hablando con Ramón Nafria, sobre ¿por qué no hago yo mi propio videojuego? A mí me gustaría hacer mi propio videojuego,
claro,
¿no?
Claro.
Y como con alguien que ha estado en la industria y alguien que ha tratado con estudiantes, que ha ayudado a muchos de ellos a encontrar trabajo y que ha empleado a muchos de ellos también, ¿qué hace falta en tres líneas, en tres pinceladas para entrar en la industria, para poder hacer algo?
Para mí, sinceramente, lo que hace falta es no ser gamer. Y fíjate que lo que te acabo de decir es absolutamente provocador, ¿eh? El problema que tenemos es que nosotros, como somos gamers, tendemos a reproducir los clichés de lo que a nosotros nos ha gustado, ¿no? Es decir, como que me gusta El Señor de los Anillos, venga, otro juego como El Señor de los Anillos. Como que me gusta Salvar la Soldada Ryan, venga, otro juego como Salvar la Soldada Ryan. Nos hacen falta juegos raros, insisto. Nos hace falta gente que sea seguramente no gamer y que venga con unas ideas loquísimas. Por ejemplo, has dicho hace un momento Conrad Roset. Pues Conrad Roset es un ejemplo fantástico. Es un tío que él es artista plástico. De hecho, él es pintor, ¿no? Y de repente va y te saca el Gris. Y claro, si no le conoces, piensas, ¡hala, qué raro! Pero si le conoces, piensas, claro, es súper lógico porque este tío no es un gamer, es un pintor. Y queremos juegos que los lideren músicos. Juegos que los lideren, yo qué sé, gente que venga con un background súper diferente para que realmente abran campo nuevo. Y eso es lo que se va a encontrar, es que más que nunca emprender ahora es tirado. Y es tirado porque las herramientas de producción son mil veces mejores que cuando yo empecé. O sea, ahora coges el Unreal, coges el Unity y en una semana levantas un prototipo prácticamente, ¿no? Y con un poco de formación y tal y cual, te puedes poner las pilas súper rápido. Con lo cual, la producción, o sea, es curioso porque, y ahora va a parecer que me contradigo, yo dije en su día en el máster, ¿no? Las ideas no valen nada, todo es la ejecución. Bien, pues ahora, que es un momento en el que el mercado está saturado, tenemos que volver a las ideas, porque ahí es donde realmente está la clave. Volver a encontrar ideas frescas, ideas innovadoras, y luego sí, evidentemente, ejecutarlas bien, ¿no? Pero la idea, para mí, vuelve a ser fundamental, y ahí es donde los emprendedores tienen todo lo que ganar. Fíjate, muchísimos juegos de los más exitosos de la historia han sido el primer juego del estudio. Por ejemplo, la gente no lo sabe, pero Minecraft es el primer proyecto que hizo Notch, el tío que lo creó. Sabéis que Minecraft lo hizo un solo tío, y es un tío que lo hizo en sus ratos libres mientras trabajaba en una empresa que hacía, si no recuerdo mal, álbumes de fotos digitales en JavaScript. ¿vale? Y el tío por las noches va ahí y el tío hace el Minecraft, ¿no? O sea, la innovación tiene que venir siempre de gente nueva, de gente que venga con ideas frescas.
Y Dani, en cuanto a la Pompeo, en cuanto a la formación, uh-huh. ¿tú veías que había esas ideas? ¿Veías que la gente hacía proyectos es que chulos? O,
de todo hay, de todo
o te,
hay.
¿O te quemaste un poco de no ver eso?
No, no, que va, no, no, es, no, no, no va tanto por ahí. Al final, en todas las industrias quieres, digamos, pensadores y quieres ejecutores, ¿no? Entonces, en la Pompeu había mucha gente que eran ejecutores, es decir, el típico ingeniero que luego puede ser un muy buen programador y saber si le ha trabajado en la industria, o un buen artista, o un buen animador. Y luego, evidentemente, de vez en cuando te encontrabas un creativo, ¿no? Un creador que te venía con la idea, ¿no? Con la idea fresca y tal y cual, ¿no? No, lo que sucedió con la Pompeu, sinceramente, es que ya con el coronavirus nosotros empezamos a ver... Claro, con el coronavirus nos vimos forzados a hacer clase de forma remota, ¿vale? Y claro, yo en ese momento descubrí el teletrabajo. La gente que me conoce sabe que yo, antes del coronavirus, estaba en contra del teletrabajo. Y en cambio, con el coronavirus lo descubrí y la verdad es que es una cosa que me fascina, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que esto mismo que nos pasó a nosotros de descubrir el teletrabajo, los estudiantes también lo descubrieron. Y nos encontramos con que realmente había cada vez más interés en la formación remota y menos en la formación presencial. Pues, por ejemplo, teníamos gente que estaba haciendo el máster desde Chile, de forma remota, conectando desde su casa. O gente que lo estaba haciendo, decían, oye, no, es que la semana que viene voy a estar en Milán y quiero seguir las clases desde Milán. Y la Pompeu Fabra, en tanto en cuanto que una universidad, en el sentido clásico de la palabra, bueno, pues ese modelo más remoto pues no les cuadraba demasiado. Y por eso, poco a poco, mi relación con la Pompeu fue finalizando, también de una forma natural, y me llevo súper bien con ellos y tal y cual, ¿no? Pero yo ahora, en estos momentos, soy un gran creyente de la formación en remoto, por un motivo, porque te abre la puerta a formarte a la hora que tú quieras, desde el uso horario que tú quieras, vestido como te dé la gana, y si quieres ver el vídeo y ahora lo pausas porque te vas a tomar una cena y luego seguirás, también lo puedes hacer. Es decir, creo que el coronavirus nos ha hecho ver que formar a la gente a distancia es una oportunidad monumental y es una oportunidad que creo que deberíamos aprovechar mejor.
Y Dani, después de estar, ¿cuánto, 20 años en la Pompeu con
sí,
el máster?
20 años.
¿Y con Novarama cuántos?
21.
21, o sea, es algo que compaginaste totalmente.
Sí, 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 porque nacieron juntas. Es decir, yo realmente empecé con el máster con la condición... Esto es una historia graciosa que la gente no sabe. Yo realmente estaba en otra universidad, que era La Salle, ¿vale? Y entonces yo realmente me ofrecieron venirme a la Pompeu y yo les puse como única condición para venir como profesor a la Pompeu y montar el máster, que me dejaran un espacio en un vivero que tenía la Pompeu en aquella época para montar una pequeña empresa. Y eso fue Novarama. Por eso la Pompeu y Novarama van mano a mano. Porque es lo que decía, maté al Dani anterior, porque yo de vez en cuando mato a los Danis, maté al Dani anterior, que era el que hacía empresas de internet, y empecé el nuevo Dani, que es el de videojuegos, que a la vez empezó Novarama y el máster de la Pompeu, que se retroalimentaban mutuamente, francamente, la mar de bien. Por eso, en el momento que murió una cosa, también murió la otra, porque realmente lo que había es un deseo mío de abrir una nueva fase de mi vida, ¿no? Es decir, yo creo que los que nos estén oyendo seguramente podrán empatizar con eso, ¿no? Hay un momento en el que a veces te cansas de ser tú mismo y piensas, ¿no podría ser otra persona? Y la verdad es que creo que es muy sano de vez en cuando tirarse al vacío y decir, no, sí, sí, es que sí que puedes ser otra persona. Puedes directamente matarte a ti mismo y decir, mira, el Xavi Robles que hacía tal cosa, ahora ya muere y ahora, pues mira, pues quiero ser una nueva persona e intentar volver a empezar desde cero. Yo creo que es súper estimulante.
Estoy de camarero por las noches, así que...
Pues, por ejemplo,
historia... Me he reinventado también yo mucho.
Sí, así. Una cosa que yo le explico a mi mujer y siempre se ríe mucho. Yo cuando estoy en España... Por ejemplo, la gente se va a pensar, este tío es muy raro. Pero bueno, yo cuando estoy en España no bebo prácticamente alcohol. Y en cambio cuando viajo sí bebo, porque me gusta ser una persona distinta. Entonces yo cuando estoy de vacaciones bebo y cuando estoy en España no. Jolines, es que yo creo que nos cansamos de ser nosotros mismos. Yo, francamente, 20 años haciendo videojuegos, creo que ha estado súper bien, pero bueno, ya es momento de hacer otra cosa. Y yo ahora ya estoy metido en otras aventuras. Y bueno, a ver dónde nos llevan.
Y Dani, tu rol... Tanto en la Pompeu como en Novarama siempre ha sido de líder desde el primer día.
Sí.
My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be.
Sí, en estas dos sí. En estas dos sí, yo era un poco el, ¿no? el palo sobre el cual se aguanta toda la tienda, como si dijéramos, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
¿Te gusta ser líder?
Creo que es bien curioso porque yo no soy una persona tremendamente sociable, pero creo que se me da bien trabajar con gente, ¿no? Intentar entender lo que cada persona quiere e intentar hacer que la gente dé lo mejor de sí misma. Entonces, no es que me guste ser líder, es que creo, y lo digo de forma humilde, porque la gente se va a pensar que esto lo digo por ego, creo que en general se me da bien gestionar gente. Creo que cada uno de nosotros tiene un superpoder en la vida, ¿no? Y muchas veces ni lo descubrimos. El mío es que creo que se me da bien interactuar con otra gente y sobre todo sacar buen provecho del talento natural que tienen las personas.
Sí, yo en alguna ocasión hemos hablado en este podcast también de cuál era mi skill principal. Y también creo que de alguna manera u otra es esta, es saber rodearse de gente que sabe más que tú en algunos ámbitos, gestionar bien eso, porque no siempre es fácil, y hacer que esa gente pueda brillar adecuadamente, ¿no?
Mira, a mí una vez creo que fue en una autoescuela hace muchos años, yo pongo unos ejemplos espantosos, ¿vale?
Bien, pero me gusta.
Me acuerdo de una autoescuela cuando yo estaba haciendo clases de conducir, que el profe me dijo que en la vida había gente horizontal y gente vertical, y es una metáfora súper chula. La gente horizontal sabe, digamos, un nivel 7 sobre 10 de muchos temas. Y la gente vertical sabe 10 sobre 10 de un solo tema, ¿no? Y en la vida hay que tener muy claro si eres horizontal o vertical, ¿vale? Yo tengo clarísimo que yo soy un tío horizontal. Yo no soy especialmente bueno de programador, no soy especialmente bueno de profesor, yo no soy especialmente bueno de nada. Lo que se me da bien es saber lo suficiente de muchos temas como para poder hacer como de nexo entre toda la gente que sí que sabe mucho de su área en concreto. Y eso es lo que hacía Novarama. Novarama, al final, fíjate, en su momento de máximo esplendor, éramos 75. Y ya te digo yo que el 99% de ellos sabían más que yo de su área en concreto. Pero yo sabía bastante de todas las áreas.
Y esto supongo que también esta inquietud de saber un poco de todo es lo que te ha llevado a Twitter y a disfrutarlo. Primero, me da la sensación de que te tomas Twitter como si fuese un videojuego, de que vas ahí como... entendiendo el meta, ¿no? La táctica más efectiva. La táctica más efectiva en cada momento. Sí. Y que para ti es un. O sea, cada 1000 seguidores extra que tienes es. Vale, he subido de nivel aquí. He probado esto y me ha funcionado, ¿no? Como si fuese un skill tree de un personaje.
Y el enemigo final es Elon Musk, que últimamente me está cambiando el algoritmo y no hay forma de subir de seguidores. No sé si os pasa, pero hace como un año o una cosa así que han tocado el algoritmo y aquí no hay forma de subir.
¿Vale? Di 4 racistadas y seguro que te
ponen portada. No es mi estilo. Ahora, por ejemplo, estoy empezando con TikTok. Y oye, mira, en una semana 1.600 seguidores, que está muy bien, ¿vale? Yo creo que también, siendo muy sincero contigo, yo creo que me da una plataforma de socialización segura, porque como he dicho antes, yo soy bastante tímido, aunque no lo parezca, ¿no? Y soy bastante retraído. Y en Twitter, mira, pues puedo socializar, tengo mi ecosistema y tal y cual, pero dentro de lo que cabe estoy un poco, digamos, resguardado.
¿Y cómo llevas el hate en Twitter? Porque
sinceramente me da igual.
Eres una persona que genera controversia, porque hay gente que te adora...
Sí.
Y hay gente que te critica. Entonces, yo lo llevo fatal. Yo cuando estaba en el canal de YouTube de Eurogamer llevaba fatal la crítica.
Ya, yo creo que cuando uno se hace mayor se da cuenta de una cosa, que es que primero no le puedes caer bien a todo el mundo. Esa es la primera afirmación, que eso es tal cual, ¿vale? Lo que decía Taylor Swift, gran filósofa, the haters are gonna hate, es tal cual. Y luego la segunda, que lo mejor que puedes hacer es pasar de ellos. Porque al final tu reputación te la va a construir la gente que le caes bien, no la gente que le caes mal. ¿Me explico? Es decir, yo tengo ahora 133.000 seguidores en Twitter y a esa gente le caigo bien. Y hay, yo qué sé, 1.000 o 2.000 que le caigo mal. Pues oye, mira, pues con su pan se lo coman y que sean muy felices. Lo que no voy a hacer es entrar en debate con ellos por un motivo, que es un tema de economía, de esfuerzo. Es decir, toda esta gente, y esto es un consejo, por cierto, si nos escucha gente joven, por favor que ahora escuchen, ¿vale? Toda esa gente que te está insultando por Twitter, si te viera por la calle no lo haría. No lo haría primero porque no serían capaces de decir las animaladas que dicen por Twitter y segundo, seguramente les partiríais la cara, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es pasar de ellos. A mí me sale muy mal cuando vemos dramas, sobre todo con chavalillos jóvenes, ¿no? De alguno de ellos que ha tenido temas de autolesiones o incluso suicidios relacionados con agobios de redes sociales. No hay que tomárselo tan en serio. A mí me han dicho de todo, ¿y qué hago? Apago el ordenador y me voy a pasear. Y que se fastidien, me da absolutamente igual. A mí, por ejemplo, en Twitter me han amenazado de muerte, sobre todo conspiranoicos, ¿no? Porque cuando ha habido teoría de la conspiración y tal, ha habido de todo. ¿Y qué hacía yo? Decía, bueno, pues oye, mira, ya te apañarás. No hay que tomarse las redes sociales muy en serio, no es el mundo real.
Estoy de acuerdo, sí. Pero bueno, a veces estas cosas... te afectan.
Sí.
Y entiendo que hay gente más resistente a eso que otra. A mí, desde luego, ya te dije, yo dejé Eurogamer porque no gestionaba bien mi ego en ese momento determinadas críticas, a pesar de que, como tú bien dices, es una una parte minúscula, ¿no? La que...
Sí, no, yo siempre digo lo mismo. Ya toda esta gente siempre les digo, oye, yo tengo piel de cuero. ¿Sabes? Yo tengo piel de cuero. En plan, ya puedes hacer lo que tú quieras, que me va a resbalar. ¿Me explico? Y creo que toda la gente que nos oiga tiene que hacer lo mismo. Es decir, hey, todo lo que me digas, honestamente, me da absolutamente igual. Yo me juzgo contra mí mismo y mi imagen de mí mismo, lo que diga el resto de la gente, oye, mira, cuando consigan hacer lo que he hecho yo con mi vida, entonces ese día ya me darán lecciones. Hasta entonces me da absolutamente igual lo que digan, sinceramente.
Pues en buen jardín te has metido también porque ahora acabas de publicar un libro.
Sí.
Y estás un poco de gira, porque ¿cuándo se ha publicado el libro?
El libro salió, mira, el 3 de octubre de ahora de este año, ¿no? La Segunda Avenida, que es mi primera novela. Todo esto nace, o sea, está
ficción,
bien.
Es ficción.
Ciencia ficción clásica, estilo, digamos, Michael Crichton, ¿vale? Pero... Con la entrevista que, bueno, con este podcast que estamos haciendo, creo que se entiende muy bien mi viaje. Yo, sinceramente, aparte de que había una crisis en la industria y tal y cual, quería probar cosas nuevas. Una de las cosas que siempre me ha gustado es escribir, como la gente ha visto por Twitter, ¿no? O la gente también olvida de que de muchos juegos de Novarama el guión lo hice yo, con lo cual yo tenía mucha práctica escribiendo. Y una de las cosas que siempre había querido era probar a hacer ficción, ¿no? Entonces yo hice un contrato con la gente de Plaza y Janés, que es mi editorial, ¿no? Que es del grupo Penguin, que es una editorial buenísima, ¿no? Y yo les dije, mira, yo lo que hago es cuento corto. Y les dije, pero yo soy muy productivo. Si queréis, os puedo enviar un cuento corto a la semana y si a alguno os gusta, pues lo publicamos, hacemos un recopilatorio y tal y cual. Y me dijeron, vale. Total, que una vez envié un cuento que empezaba así. Había una vez un robot que se creyó que era Jesucristo, ¿no? Y les gustó muchísimo la idea y dijeron, ¿por qué no lo desarrollas y por qué no hacemos una novela entera? Y de ahí nace La Segunda Avenida, ¿no? La idea de La Segunda Avenida, para los que nos estéis escuchando, es, imaginaos, esto es absolutamente posible hoy en día, ¿no? Imaginaos que tenéis una persona que es una programadora de inteligencia artificial, que la pobre se queda estéril, no puede tener hijos, y como que se siente sola, se programa un chat, ¿no? Para que le haga compañía y le hace ver a ese chat que ese chat es su hijo, ¿no? Y le mete la personalidad de un niño pequeño, ¿no? Que esto es absolutamente viable, lo podríamos hacer mañana mismo con ChatGPT, ¿no? Y lo que sucede es que le dice, claro, como que tú eres mi hijo, quiero que seas perfecto, quiero que seas súper buena persona y tal. Y el niño dice, claro. Todos sabemos que los niños pequeños no hacen ni puñetero caso, pero la diferencia es que este niño, como que sí que es una inteligencia artificial, sí que hizo caso, ¿no? Y como que quería ser perfecto, resulta que el niño poco a poco va y se cree que es la segunda venida de Jesucristo porque él tiene que ser perfecto, ¿no? Esa es la premisa de la novela, pero ya digo, que la gente se espere algo del estilo de Michael Crichton, Stephen King, que son referentes míos, o incluso Neil Gaiman, ciencia ficción clásica, y bueno, ya están todas las tiendas y mira, de momento parece que a la gente le está gustando mucho y estoy súper contento, la verdad.
368 páginas.
Se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto.
Le he ganado mucho respeto a los escritores, ¿eh? No lo había hecho nunca. Joder, es muy difícil, ¿eh? Es mucho peor de lo que yo me esperaba. Porque, sobre todo, el tema de la continuidad es un pollo inhumano. Aquello que dices, no, mira, es que en este capítulo este señor está aquí y en el siguiente está en no sé qué otro sitio. Tienes que acabar con una especie de diagramas para entender el flujo de la novela. Que vi una vez el diagrama de una novela de Harry Potter que le había puesto J.K. Rowling y le tengo una admiración brutal. No a su ideología, que la pobre Rowling últimamente está como muy facha. Pero la verdad es que a nivel de lo que es técnica narrativa, jolines, te das cuenta que lo de escribir novelas no es sencillo. Yo estoy súper contento con el resultado, de hecho ya estoy con la siguiente novela, y ya digo, era una pulsión vital, o sea, a mí me apetece pues hacer cosas diferentes en la vida, y una de ellas, pues mira, pues escribir una novela, y si a la gente le gusta, pues oye, pues encantado de la vida, oye.
¿Cuánto tiempo has estado para escribir la novela?
Un año y pico, un poquito menos de un año y medio. También porque yo soy muy marciano, y ahora la gente va a decir, vale, este tío está loco, yo escribo en inglés, ¿vale? O sea, la versión primaria de la novela está escrita en inglés. Entonces, lo que yo realmente he puesto a la venta es la traducción al castellano, ¿vale? Porque yo realmente la escribí en inglés como forma de mantener el cerebro ágil y además porque también quería luego poderla vender en el extranjero, que es una cosa que estoy intentando ahora, ¿no? Que el libro salga fuera de España, ¿vale? Pero realmente tardé más porque la escribí en inglés. Y escribir en inglés, claro, evidentemente, siendo no nativo, porque yo soy de Barcelona, nacido en las Corts, ¿vale? O sea, no es fácil, pero bueno, mira, un reto más en la vida.
Y muchos escritores, yo vengo de una familia donde tanto mi padre como mi madre son editores, ¿no?
Sí, claro.
Y profesores de literatura antes, ¿no? De ser editores. Y cada escritor tiene sus rituales y sus rutinas. Y es algo casi sagrado. Entonces, ¿tú te has autoimpuesto algún ritual, alguna rutina? Por ejemplo, pues Murakami es conocido que se levanta muy pronto, que se va a correr o se va a nadar todas las tardes. Juan Marsé hacía también sus movidas, todo el mundo le dedica unas horas, le dedica un espacio mental. ¿Qué rutina tenías tú?
La rutina que tengo yo para escribir, bueno, yo lo he dicho muchas veces y de hecho de ahí también sale mi actividad en Twitter. Yo soy muy insomne. O sea, si yo le digo a la gente lo que yo duermo, no os lo creeríais, ¿vale?
Pero ¿cuánto? Dilo ya porque...
Yo duermo unas 4 horas al día desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, yo realmente escribo de noche. ¿Vale? O sea, cuando la gente ve mis hilos de Twitter a las 9 de la mañana, ese hilo está redactado a las 2 de la mañana, típicamente, ¿no? Entonces, yo de natural me voy a dormir entre las 2 y las 4 de la mañana. Entonces, yo realmente, cuando se apaga la vida es cuando yo me despierto, ¿vale? O sea, cuando mi mujer y mis hijas se van a dormir, en ese momento nace, digamos, el Dani escritor. Entonces, yo escribo de noche. O sea, a mí me hace falta silencio absoluto, ni música ni historias, me bajo. Yo vivo en una casa que, por suerte, tiene un sótano. Yo realmente soy de los que tiene una cueva debajo de su casa, que es donde yo trabajo, y yo escribo, ya digo, a partir de las, eso, de la 1 de la mañana, es cuando yo empiezo a trabajar. Y el libro está escrito totalmente de noche. Yo soy una ave nocturna de toda la vida, vamos.
¿Y te has hecho pizarras con hilos de estos conectando cosas? ¿Has usado algún software especial? Hablas mucho de IA. Entiendo que la IA ha jugado algún papel también en la escritura del libro.
Muchísimo. Fíjate, yo hago dos cosas con IA, ¿vale? La primera cosa que hago es que me hago imágenes conceptuales. Yo soy muy visual, entonces como que yo dibujo muy mal, yo uso una IA que es Midjourney y le encargo... Le describo la escena y le hago que me la dibuje, porque a veces cuando la veo me sugiere cosas. Con lo cual, yo a veces hago previsualizaciones de mi propia escena antes de escribirla. De forma que estoy viendo la escena y pienso, mira, vale, claro, esto es lo que yo quiero, lo quiero así, lo quiero así. Con lo cual, la primera cosa que hago es que hago muchísimas imágenes de referencia, ¿no? Y luego, la otra cosa que hago, sinceramente, uso muchísimo ChatGPT como documentalista. Esto es una cosa que la gente cuando se acostumbre va a alucinar. Realmente ChatGPT es un copiloto brutal. Por ejemplo, en mi libro va mucho de temas bíblicos. Y en algún momento estaba yo con ChatGPT al lado preguntando, oye, por favor, dame la cita de la Biblia en la que Jesús dice no sé qué. Dame el contexto. No para que lo escriba él, porque ni de broma, el libro evidentemente lo he escrito yo, pero para tener, ya digo, el trabajo típico de documentalista, ChatGPT para esto es una cosa espectacular. Entonces, para mí la IA es una especie de herramienta de soporte para el escritor tremenda. Yo la gente que hace libro histórico, tipo, yo qué sé, por ejemplo, Pérez de Reverte, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo creo que la IA les va a cambiar la vida porque realmente les permite investigar épocas y regiones de una forma que era absolutamente impensable hace 2 años. Yo, por ejemplo, mi siguiente novela sucede en París, en la época del 1880, en la época de la Torre Eiffel, cuando se construyó, ¿no? Estoy haciendo un trabajo con ChatGPT brutal de investigar la era, de investigar la época. Es súper chulo.
No sé si quiero entrar mucho en el tema de la novela y en cómo se desarrolla, sí, pero sí que me gustaría que dejases a la gente con un poco de cliffhanger, ¿no? Para que tengan ganas de...
Bueno, fíjate, supongamos... O sea, ahora nos estamos enfrentando a una época que es muy interesante, que es una época en la cual, por primera vez en la historia, tenemos algo que dice claramente que es más inteligente que nosotros, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que el hombre siempre ha pensado que es el animal más inteligente de la creación, claro, si tienes una IA que es más inteligente que tú, ¿en qué momento esa IA puede decir yo soy Dios porque soy mejor que tú? Y lo interesante y la pregunta que plantea el libro es, ¿eso es bueno? Porque fíjate, si una IA es infalible y nos dice, mira, Dani, me he investigado la historia de la humanidad y para que la humanidad tenga éxito hay que matar a la mitad de la población mundial, eso sería una forma de fascismo, prácticamente, ¿no? Con lo cual, la idea es que los seres humanos, cuando nos hemos gobernado entre nosotros con todas nuestras carencias y, ¿no?, y defectos, tenemos empatía. Una IA no tiene empatía. Entonces, un Dios que sea una IA... ¿Es un Dios, digamos, piadoso y bondadoso y que nos perdona y nos quiere? ¿O es un Dios tremendo que viene aquí para básicamente aniquilarnos? Esa es la pregunta del libro. El libro va de eso, ¿no? El libro va de decir, vale, muy bien, si un día la IA es mejor que nosotros y la IA decide que es quien nos va a gobernar, ¿qué va a hacer con nosotros? ¿Nos va a considerar una solución o nos va a considerar un problema? Y si queréis ver mi respuesta, pues en el libro la podéis encontrar, ¿no? Pero esa es la reflexión que planteo.
Yo te pasaré un podcast y también lo pasaré por el grupo premium que tenemos en Crisis, que para la gente que le interese es en crisis.club, esta es nuestra web, en crisis.club, ahí por 5 euros al mes accedéis a una comunidad privada nuestra y a un episodio adicional cada semana. Pero escuché un podcast, creo que era Hard Fork del New York Times, donde hablaban de todas las facciones que hay en Silicon Valley sobre el tema de la IA. Hay gente que es muy, muy proteccionista y que no quiere que esto avance rápido y que hay que regularlo todo. Y en el otro extremo estaban los que creen que la IA es Dios realmente. Mm. Y me parecía un poco Watch Dogs, ¿sabes? Un poco como un videojuego que ya se están generando facciones.
Absolutamente.
Y hay gente que se está radicalizando. Y creo que en el futuro, cuando se llegue a la GI, ¿no? A la inteligencia artificial generalizada, que es cuando aceptemos que supera la inteligencia humana, digamos. En ese momento habrá conflicto, habrá gente que se posicionará de parte de la IA, ¿no? Si las elecciones van como van,
fíjate un ejemplo reciente para hablar de algo que todos los vamos a gestionar, ¿no? La gestión de la Dana, ¿no? La famosa inundación de Valencia, que ha sido un drama y desde aquí, evidentemente, si hay alguien ha afectado, todo nuestro ánimo, ¿no? Fijaos, la gestión de la Dana. Es evidente que ha habido fallos brutales en la gestión de esto. Y piensas, ¿un ordenador lo habría hecho mejor? Y dices, pues seguramente sí. Entonces, en ese momento piensas, bueno, ¿entonces qué queremos? ¿Que nos gobiernen humanos o ordenadores? Porque la verdad es que es una pregunta interesante. Yo recuerdo muchísimo cuando hubo la crisis del ladrillo, ¿no? En el año 2008, que se hablaba de que la Unión Europea nos enviara aquí a los hombres de negro, ¿no? ¿Os acordaréis? A que ayuden a gobernar España, ¿no? Y había muchos españoles que decían, oye, pues ya sería hora porque seguramente lo harían mejor que los que hay ahora gobernando, ¿no? Entonces, es lo que digo, en el momento que una IA diga, es que lo puedo hacer mejor, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a eso? Porque es una respuesta interesantísima. Lo que dices tú, ¿no? En Silicon Valley tienes a Sam Altman, que es como totalmente pro-IA, adelante, 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 y tienes a Ilya Sutskever, que era el segundo a bordo de Altman, que le acaba de dar la patada y se ha alargado, porque es de esta facción que decías tú, de los prudentes, ¿no? De los de, oye, oye, frenemos, frenemos, que esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Vienen años fascinantes. Yo, en general, soy lo que se llama un optimista tecnológico. Yo creo que a lo largo de la historia la tecnología siempre nos ha llevado a mejor, nunca a peor, y creo que la IA irá a mejor. Pero bueno, el libro intentaba plantear esa duda, más que nada para ayudarnos a todos a pensar, porque en el fondo la ciencia ficción, eso es lo que hace. Cuando tú leíste Parque Jurásico hace unos años, o cuando lees cualquier libro de ciencia ficción, la ciencia ficción nos ayuda a pensar en el qué pasaría si, ¿no? Y eso es lo, para mí lo atrayente de este género.
Dani, ahora para hacer un poco de recapitulación de todo lo que hemos hablado y para volver al tema del podcast,
claro.
A mí, la voy a hacer yo esta recapitulación un poquito, pero lo que yo saco de esta conversación es que tú eres una persona que encuentra un estímulo fuerte en hacer cosas y hacer cosas que sean nuevas. Y una empresa de videojuegos es algo que te permite hacer eso, porque vas sacando juegos nuevos. Cada juego es como una mini empresa dentro de la gran empresa, ¿no? Dirigir un máster también, ¿no? Son muchos mini proyectos dentro de un gran proyecto. Siempre has tendido a hacer cosas que tenían muchas más cosas dentro y me sorprende y me gusta también tu actitud cuando esto que era tu vida y tu identidad de alguna manera colapsa, ¿cómo afrontas eso? Hay una primera reacción de choque que es Twitter y ahora está un libro y no sé si te quiero preguntar qué más. Alguna cosa sé que no vamos a decir, pero algo más harás en el futuro, ¿no? Pero que claro. ¿Vas teniendo claro o te has quedado en una... o estás un poco en crisis?
Yo no estoy en crisis. Yo creo que tengo bastante claro hacia dónde quiero tirar. También, por otro lado, creo que para mí el hecho de estar en crisis no lo veo como algo malo, lo veo, ya he dicho antes, ¿no? Es el proceso este de morir y renacer, que a mí me parece algo totalmente normal y forma parte de la vida. Pero sí, yo, a ver, piensa que Novarama y el Máster de la Pompeu cerraron hacia comienzos de este año y yo me he tomado ahora unos meses de descanso, también porque, ¿sabes qué pasa? Después de 20 años también te has ganado un poco de descanso. Me he dedicado a viajar, he estado en Japón, he ido a ver el Monte Fuji, que me hacía mucha ilusión, he estado en Dubái, he estado en mil sitios y ahora sí, ahora ya estoy listo para volver al combate. Y en breve, en bastante poco tiempo, espero, voy a empezar a anunciar mis nuevas aventuras, ¿no? Y ya digo, mis aventuras siempre es lo mismo, es lo que decías tú. A mí me encanta la sensación de pensar que algo que no existía ahora existe porque yo la he creado y sobre todo me encanta la sensación de crear eso con otra gente de forma que tengamos la sensación de que todos juntos estamos consiguiendo algo, ¿no? Que claramente tenemos una misión, ¿no? Como equipo, ya sea el equipo de la Pompeu en su día, ya sea el equipo de Novarama o el equipo de un futuro posible proyecto.
Yo solo te digo una cosa, solo te pido una cosa, que cuando yo quiera hacer un videojuego, me ayudes.
Vamos a ello, cuando quieras. ¿Cuándo empezamos?
Vale, pues mira, ya te lo comentaré. Tengo algún par de ideas por ahí, facilitas, de las que yo siempre tengo la ejecución en mente también, porque aprendí eso en el máster y tal. Yo en el máster, por cierto, yo tenía un muy buen juego que al final no lo hicimos porque el grupo votó en contra, pero Pepi y yo habíamos votado eso.
Sí, el de los Tecnomagos, y al final hicisteis un juego que, si no recuerdo mal, se llamaba Absolute Zero.
Se hizo esto, pero nuestra idea no era la... Es verdad, tienes razón. Pero ¿ves? Nuestra idea, la de Pepi y mía, era una... Te lo cuento como curiosidad porque a lo mejor le hace gracia también a la audiencia, ¿no? Pero yo tenía un cuadro en mi comedor que era una grieta ¿vale? De colores, ¿no? Era un espacio casi en blanco y había una grieta y tú lo que veías en ese cuadro, en esa pintura, era pues como que había colores, había algo bonito en la grieta abajo, ¿no? Uh-huh. Y nuestro juego era, lo que nosotros propusimos, algo parecido, se basaba en la teoría del flow de Genova Chen, ¿no? De fluir y de conseguir así pues como una sinestesia entre varias sensaciones y tal. Y era que un chico iba de la escuela a su casa y de repente en el camino se abría una grieta. Y entonces él tenía que llegar hasta su casa, pero tenía que pasar por la grieta, ¿no? Y entonces dentro de la grieta, pues él iba como surfeándola, iba tal. Era un poco un chill game básicamente, ¿no? Para conseguir esa sensación de descubrimiento, de novedad. Y ahí había un poco pues sus filias, sus fobias, sus movidas. Y era muy arsi el juego. A mí me sigue gustando el concepto, pero nos lo trituraron y Ultimate Zero acabó reinando y no se ejecutó finalmente esto. Pero bueno, no, era un buen juego.
Bueno, por eso con esta idea de que yo siempre creo un poco, como decía Tolkien, el de Señor de los Anillos, que al final las ideas son como las hojas de un árbol, ¿no? Caen las hojas del árbol y lo único que hacemos nosotros es recogerlas, ¿no? Las ideas están por ahí y de repente esa idea viene a tu cabeza, pero la idea no es tuya, la idea estaba por ahí flotando y tú lo que has hecho es que tú la has visto, ¿no? Tú viste esta idea, ¿no? De la grieta y tal. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer todos es siempre mirar hacia arriba, ¿no? Mirar hacia arriba porque es de donde vienen las ideas. Y cada vez estar pensando en ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Yo creo que, por un poco cerrar el episodio, yo soy un gran enemigo de las vidas aburridas, ¿no? De las vidas aburridas, de hacer siempre lo mismo y tal y cual, ¿no? Yo invito a la gente a no tener miedo, ¿no? Porque al final, si fallas, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser el fin del mundo? No, harás otra cosa o te reinventarás de otra manera y al final te das cuenta de que muchas veces le tenemos miedo al miedo, ¿no? Es decir, no es que realmente haya un miedo real a algo concreto, sino que tenemos miedo en general a arriesgarnos. Y en cambio, cuando piensas, esto me lo explicó a mí un socio mío que tuvo una empresa de muchísimos años, cuando miras al miedo a la cara te das cuenta que no hay para tanto y que lo que hay que hacer de vez en cuando, ya digo, es matarte a ti mismo para decir, venga, va, volvamos a empezar, ¿no? Y hagamos cosas diferentes, hagamos cosas que sean emocionantes, porque haciéndolas, pues también demostramos de lo que somos capaces, ¿no? A mí me gustaría, pues ya digo, hacer algo totalmente diferente a lo que hice en el pasado, si puede ser volver a triunfar y así decir, mira, ves, oye, mira, pues hicimos cosas chulas como videojuegos y ahora estoy haciendo cosas chulas como novelista o yo qué sé, con lo que el futuro nos traiga.
Muy bien, Dani, pues muchísimas gracias por pasarte por aquí y ya vamos hablando.
Oye, encantadísimo. Lo que me sabe muy mal es que esto era un minibar y no hemos bebido nada, o sea que muy mal.
Bueno, porque tú no bebes
aquí. Es verdad, tienes razón. Bien jugado.
Te vas a buscar la agüita y cuando nos vayamos de viaje lo celebramos.
Exacto, agüita y para casa.
Venga, Dani, un abrazo, que vaya todo bien.
A vosotros, muchas gracias.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Nelly Soudry, the number one dating coach and matchmaker for high-value singles. I've been featured in Forbes and Cosmopolitan, and you may have seen me work my magic on the hit TV show Match Me in Miami. I've even partnered with dating apps that you probably have on your phone right now. So if you're fed up and frustrated with modern dating, first of all, I don't blame you. And second, you have come to the right place. So I'm here to help you meet the person of your dreams so you can ultimately get out of the dating game altogether. I'm so excited to finally announce my new podcast, High Value Dating, which you can now stream anywhere you listen to podcasts. I'm excited for you to find love, and I hope you are too. So if so, make sure to tune in to High Value Dating.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com